la bandera mía. Voy cruzando fronteras, quiero una sola bandera, ay Dios.
Latinoamérica espera, una sola bandera.
¿Conoces la cultura de Latinoamérica?
Un programa hecho por latinoamericanos, para latinoamericanos y para todos aquellos que deseen oírnos por Radio Ranch 94.0. Con Jorge
y Mira. Amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Conoce la Cultura de Latinoamérica. Estoy hoy con Carlos Espinosa, ya lo conocen, estuvo el programa anterior en que hablamos sobre Venezuela, y estoy sin mi compañera Elvira. Le mandamos un saludo a Elvira. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, ¿y tú, Jorge?
Bueno, aquí en esta esquina María Cristina, como decíamos en Venezuela antes.
Nunca he escuchado eso.
Bueno, él se decía en esta esquina María Cristina, en esta otra María Carota. Caraota.
Bien, muy bien, gracias por invitarme, también extrañando a Elvira hoy. Espero compartir con ella pronto de nuevo.
Mira, Carlos, bueno, ya tenemos cuánto tiempo desde que se trajo al presidente ilegal de Venezuela y se lo llevaron a Estados Unidos.
Un mes y 20 días, que parecen 10 años.
¿Y cómo crees que se sentirá el señor allá en Nueva York?
Espero que mal, honestamente. Aislado, triste, preocupado. Eso es lo que espero que esté sintiendo en estos momentos, siendo 100% honesto.
A lo mejor se está dando cuenta de lo que le hizo a muchísimos, ¿no? Esperemos, ¿no?, que tenga un proceso de, por lo menos, de pedirse perdón, aunque sea mentalmente, y de ver lo que hizo, a que se arrepienta, o no sé.
Ojalá, pero también que entienda que lo que hizo estuvo mal, y que la forma en la que él trató a mucha gente no es la forma en la que lo están tratando a él. Que aprenda del ejemplo, que él está ahora mismo encarcelado, pero tiene derechos humanos, tiene comida, tiene una habitación, no está siendo torturado como si los presos políticos que bajo su régimen criminal sufrieron todas las cosas más atroces y más horribles que hemos estado sabiendo estos días, con la liberación de presos políticos que dan testimonio de la tortura, del horror que han vivido ellos ahí dentro en Nueva York, en esa cárcel federal. Afortunadamente, creo, no está sufriendo nada de lo que los demás sufrieron bajo su régimen criminal. Y digo afortunadamente porque ahí él entenderá, tal vez, con ese ejemplo, que lo que hizo estuvo muy, muy mal. Él y sus cómplices, que lo que hicieron fue atroz.
Sí, en el solo hecho de quitarle la libertad a un ser humano, de impedir que haga las actividades a las cuales está acostumbrado, que esté junto a su familia, que dejarlo en un solo sitio o manejar en qué sitio se encuentra el ser humano, eso ya es difícil de entender. Bueno, yo pienso que él se estará dando cuenta de la magnitud de lo que hizo, o no se dará cuenta, pero por lo menos pienso yo que ese tipo de condena es mucho mejor que le hayan matado y lo hayan eliminado. O sea,
sí, yo totalmente de acuerdo que no debió haber, que es mejor que esté así, y es mejor que sea así, honestamente. También porque en la Venezuela del futuro se tiene que aprender a entender que hay debidos procesos, que hay derechos humanos y que hay estados de derecho. Tal vez en Venezuela no lo tenemos ahora, pero Estados Unidos, con sus pros y sus contras, tiene eso. Y él está ahorita mismo siendo tratado como un criminal, como un delincuente, pero tiene derechos humanos. Y tiene estado de derecho, tiene representación legal y está custodiado. En Venezuela ningún preso político tiene nada de eso que él tiene ahora. Eso también para que la gente entienda las diferencias entre un país con legalidad, con estado de derecho, con instituciones que funcionan, y otro que no. Estados Unidos, aunque no nos guste a muchos en muchos sentidos, sí tiene eso. Y a pesar de que podía haber eliminado a Nicolás Maduro, porque ni los mismos chavistas lo están extrañando ahora, cada vez está caro, o sea que si lo hubiesen eliminado tampoco es que hubiese pasado nada en el chavismo. Estados Unidos decidió no eliminarlo y respetarle sus derechos humanos a pesar de todos los crímenes que cometió. Entonces es un ejemplo que tienen que tomar en cuenta. Lo otro es que él es un disociado psicótico. Yo tal vez no crea que él entienda la magnitud de las cosas malas que ha hecho, porque está disociado completamente de la realidad, y también que el origen del chavismo es criminal y es delincuencial, y es eso, es carcelario, es presidiario. O sea, para el chavismo estar en la cárcel hasta es un logro, pero son criminales, ¿no? Entonces, ¿sabes que los criminales, como los pranes o como los delincuentes comunes, pues a ellos les encanta decir que tienen una causa? De hecho, hay una jerga delincuencial en Venezuela que ellos se llaman a ellos mismos causas. O sea, si están presos por una causa, son amigos de la misma causa. Entonces, en la psiquis del chavismo, que es una organización criminal, está bien estar en la cárcel. También el origen del chavismo es un hombre que fue a la cárcel por intentar matar dos veces a un presidente electo democráticamente, que fue Hugo Chávez. Intentaron ellos, los chavistas, matarlo dos veces a un presidente electo. Y se regocijaban de estar presos por asesinar, intentar establecer un régimen de terror y dar un golpe de Estado. Y cuando Chávez estuvo en la cárcel, era una especie de héroe para esa organización criminal, un mártir preso. Yo creo que el chavismo quiere hacer lo mismo con Nicolás Maduro, pero esta vez es diferente. Esta vez es completamente diferente, no lo vamos a lograr.
Bueno, eso que tú dices de cómo se ven las cosas, uno ve, por ejemplo, a los que han sido guerrilleros, a los que han participado en guerrillas en países como los nuestros, pues como Venezuela, ¿no? En los cuales, pienso yo, siempre ha habido desde hace mucho tiempo una posibilidad de hacer las cosas en forma democrática, exponiendo las ideas. No estoy de acuerdo como muchos políticos lo hacen en Venezuela, pero estaba la posibilidad, la plataforma para que si querían gritar en un pueblo sus ideas, la gente los escuchara y podían ganar adeptos, digamos, sin usar las armas. Pero hay gente que se agarró ese camino por copiar otras formas de, en otros países todavía se estilaba esa forma tan primitiva de obligar a los demás con las armas y no convencer con las palabras y las ideas. Y bueno, entonces ellos cuando hablan de sus hazañas, pues lo hablan de una forma heroica, como si hubieran sido Napoleón Bonaparte o Cristóbal Colón o alguien así que hizo una hazaña extraordinaria. Y por supuesto los hijos de tales personas lo consideran también prácticamente héroes que deben ir al Panteón Nacional y que deben estar exaltados y que deben ser mencionados, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, ahora mismo estamos viendo cómo pretenden exaltar la imagen del papá, del padre de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, que fue un ex guerrillero, que además fue presidente de la Liga Socialista y que pertenecía a un grupo criminal que se encargaba de secuestrar personas para extorsionar y con el dinero que recogían, pues, suministrárselo a las guerrillas para armas y tal. Ahora mismo ellos están tratando de convertirlo en un héroe, de crear una narrativa de que el hombre fue un mártir de la izquierda latinoamericana. Y algo que yo quiero recalcar en ese sentido es que los europeos no entienden el origen criminal y el comportamiento delincuencial de la izquierda latinoamericana. Cuando los europeos piensan en el socialismo latinoamericano, en las revoluciones socialistas latinoamericanas, tienen una idea romántica de una revolución de ideas que no es tal. Por ejemplo, la revolución cubana fue una revolución sangrienta. El régimen cubano asesinó, torturó, utilizó una práctica fascista, que es el paredón, que lo utilizaba Benito Mussolini y Fidel Castro la copió, que era de poner a los disidentes frente a un paredón y matarlos a todos por decenas. El Che Guevara se encargaba directamente de hacerlo personalmente y disfrutaba, se regocijaba de usar el paredón. Eran regímenes profundamente violentos, o sea, en su origen fueron violentos. En Colombia se replicó, en Perú se replicó, Yo creo que si hay peruanos que nos están escuchando, seguramente cuando escuchan el nombre de Sendero Luminoso se erizan la piel para mal, porque Sendero Luminoso fue un grupo terrorista de izquierda, subversivo, que hizo las cosas más horribles y más atroces que le pudieran haber, que le puede hacer una organización terrorista a una sociedad. Sendero Luminoso fue horrible en Perú. Las guerrillas colombianas todavía son atroces, son horribles. Y el régimen criminal chavista se encontró con una sociedad venezolana que no es violenta. Porque si algo tiene la sociedad venezolana es que es una sociedad acostumbrada, que estaba acostumbrada a la democracia. Una democracia con fallas, pero una democracia que sus diferencias las discutía en elecciones. Punto. O sea, con todas sus fallas, con malos candidatos, con burocracia, con corrupción, con ineficiencia, pero se discutían en democracia. El chavismo intentó replicar eso y no lo logró, porque se encontró con un paredón que fue una sociedad profundamente democrática y pacífica. Y lo que le quiero decir a los europeos o a los latinos, que viven en Europa, que tal vez están olvidando esto, es que la izquierda latinoamericana no es la misma que la izquierda europea. Tú puedes discutir con un socialdemócrata aquí acerca de tesis programáticas, de marxismo, de keynesianismo, de gasto público y programas sociales, pero con un izquierdista latinoamericano tú no discutes eso. Tú discutes es cuán violento puede ser ese izquierdista, a qué grupo subversivo quiere pertenecer y qué tanto puede frenar su idea de crear una revolución socialista sangrienta, porque en eso se han basado.
Yo, tú sabes que tengo este podcast que se llama Personajes de la Venezuela Virtual y he entrevistado a muchos venezolanos y también, bueno, escribí una novela que refleja un poco la situación de los años 60 en Venezuela.
Entonces,
he tenido varias discusiones en ese respecto y uno ve como, por ejemplo, a mí hay gente que me dice que tú pertenecías a una a otra clase social, una cosa así, lo cual yo por supuesto no lo acepto porque en mi caso, por ejemplo, yo soy el hijo de la maestra de Tadea y de un portugués que se fue de 23 años a Venezuela, es decir, ese es el comienzo de una familia que, bueno, dos personas que trabajaban en una Venezuela que le permitía desarrollarse como persona y tuvieron sus seis hijos y sus seis hijos fueron a la universidad, fueron a etcétera, etcétera. Así que esa idea de que tú tienes más y yo tengo menos y esas cosas, yo creo que eso es una forma manipulada de pensar, de que porque hay un tipo de personas que trabajaron y tal, pues lograron eso. No, porque empezaste de un nivel, de una plataforma más alta para trabajar. ¿Cómo puede ser más alta una plataforma de una persona, por ejemplo, que se va a otro país, que llega de 23 años con una mano adelante y otra atrás? ¿Y con cuál plataforma es esa realmente? Y bueno, y mi madre montó a caballo. O sea, sí. Mi madre viene, es una mujer que montaba a caballo sin montura, a pelo, a puro pelo. Entonces, la gente se imagina, tienen en el imaginario que, bueno, que hay gente que pues llegan a superarse porque tienen alguna ventaja. Eso, por supuesto, siempre hay ventajas y desventajas. Pero a la hora de esto, de discutir el por qué hay guerrilla urbana o por qué hay... porque uno tiene que tener una guerrilla, muchos fundamentan eso de que había que ayudar a un grupo de personas que no tenían acceso a las cosas.
No.
O sea, eso es relativo.
Sí, primero, esos conceptos victimistas calan mucho en personas que tienen muy baja autoestima. Siempre lo voy a decir y aunque me digan que eso está mal y que es muy arrogante de mi parte, yo siempre digo que cuando alguien viene con un mensaje victimista de que no tuvo porque otros tenían y le quitaron oportunidades, yo le digo, mira, lo que es, eres un resentido por tu baja autoestima, lo siento, a nivel individual. Y eso se puede también ver a nivel social. Yo ahora puedo hablarte de mi historia personal, pero yo creo que lo conté la otra vez, el podcast pasado, el programa pasado. Yo nací y me crié y crecí profesionalmente en un entorno marginal y muy pobre. E hicimos muchísimos esfuerzos para que yo terminara la universidad, mi abuela y yo. en el que siempre voy a estar muy agradecido. Y ahora que soy profesional, después de mucho sacrificio, lo menos que yo voy a pensar es que yo tuve que esforzarme tanto porque otros sí tenían y yo no. La vida no es un juego de suma cero en ese sentido. No es que unos somos pobres porque otros son ricos. Eso no funciona así. Hay pobreza mental, hay pobreza estructural, hay factores que sí, es verdad, intervienen en que algunas sociedades o que algunos grupos sociales no rompan barreras sociales, económicas, pero no es porque hay una fuerza superior de una fuerza superior que está ahí constantemente pretendiendo minimizar a otros o eliminar a otros. No funciona así, no es un juego de suma cero. Las personas tienen que entender que el resentimiento social se vence con una autoestima alta, con resiliencia, con ganas de seguir y de surgir. Sobre todo si están aquí en Europa, si llegaron de Latinoamérica hasta Europa y ven todo lo que han podido lograr aquí con su mérito, con esfuerzo, con conexiones, con sus virtudes, y siguen insistiendo en que fueron pobres o son pobres o no tienen o no pueden porque la vida es un juego de suma cero donde los ricos son ricos y los pobres son pobres, mira, lo que tienen es bajo prestigio, es verdad. Eso por un lado. Y con respecto a lo de las guerrillas, siempre fue un plan subversivo, un plan de desestabilización que comenzó en la Guerra Fría porque era la forma de desestabilizar el hemisferio occidental que tenían la Unión Soviética. Ellos decidieron suministrar recursos, armas, poder mediático a todos estos grupos porque pensaban que así podían desestabilizar la región para que los Estados Unidos se involucraran. Por supuesto, también de parte de los Estados Unidos se cometieron muchísimos errores, sobre todo a nivel de empresarial, como con la... hay una empresa muy famosa americana...
La United Fruit Company.
Esa, sí. Esa empresa cometió bastantes crímenes de muchos tipos, y es verdad, ya, se puede negar. Pero también hay que entender que el mundo cambió muchísimo desde ese entonces hasta acá, y que ese discurso victimista ya no se puede seguir usando como excusa, porque ya no es una excusa.
Bueno, también, digamos, por ejemplo, el caso de la United Fruit Company, pues tenía las partes positivas y partes negativas, pero también habían élites en el país que hacían uso de ese tipo de compañías para ellos implantarse sobre sus propios congéneres de su propio país, sus propios paisanos. O sea, nosotros, pienso yo, en la Nueva Venezuela tenemos que asumir las culpas que tenemos y no echárselas a otros.
Sí, sí,
o sea, cuando en Venezuela se implantó esta nueva forma de gobierno, pues había una etapa crítica del venezolano en que no estaba tan consciente de por qué estaba en la situación en que estaba, pero tiene que hacer conciencia de que fueron, digamos, los que decidieron que esta nueva etapa surgiera. Cuando Hugo Chávez cayó preso y luego salió libre, bueno, lo ensalzaron, le dieron las oportunidades y mucha gente cayó en esa, digamos, tratar de solucionar otra vez los problemas de Venezuela con una mano fuerte.
Sí. También es que hay un gran mito con respecto a la popularidad de Hugo Chávez y de esas elecciones. La gente tiene la... fuera, ¿no? Y los que no pudimos votar por Chávez, pero no habíamos nacido, además, o que si habíamos nacido, teníamos 6 años. Yo tenía 6 años cuando Chávez ganó esas elecciones. Podemos entender el mundo de otra manera. Y Hugo Chávez no era popular al principio. No era popular Chávez y no era popular la política en Venezuela. Nadie estaba involucrado en política. En esas elecciones de 1998, Chávez sacó solo el 16% de los votos. Sacó el 34% del padrón electoral, pero en conjunto solamente sacó el 16% de los votos de la población activa. El resto de votos fue para otros candidatos, o fue abstención, o fueron nulos. O sea que Chávez ganó una elección, sí, en un mundo lógico, de lógica electoral, esas elecciones hubiesen sido anuladas, porque si no vota ni siquiera la mitad del padrón electoral. Si los dos candidatos que que quedan en primer y en segundo lugar ni siquiera tienen el 40% de los votos del padrón electoral. Y entonces Chávez no era tan popular como se puede creer, o sea, no era como que lo adoraban, lo aplaudían.
Pero ya partiendo del hecho que el señor venía de dos golpes de Estado, o sea, no, es un poco ilógico que periódicos importantes de Venezuela, canales de televisión importantes de Venezuela, lo hubieran llevado a la cima de la popularidad en poco tiempo. O sea, él mismo cuando comenzó a hacer sus rondas de campaña, pues era muy precario, pero inmediatamente lo usaron de portaaviones para otros intereses, ¿no?
Mira, esto es algo que siempre conversamos muchísimo los que hemos hecho activismo político en Venezuela, y es la historia del ascenso de Hugo Chávez en 6 meses. En 1997 los mítines de Chávez eran mítines de 10 personas, 20 personas. En 1998 Chávez recibe financiamiento, un financiamiento bastante turbio. Y mira, esto es historia y puede ser contrastada y pueden que otras personas tengan otra versión de este asunto. Pero en Venezuela había un banco que se llamaba Banco Unión, que ahora es el banco Banesco. Es decir, conoces Banesco,
sí, sí.
Y conociste el Banco Unión. Uno de los dueños del Banco Unión financió la campaña de Hugo Chávez de un mes para otro. El Banco Unión había recibido en 1997 del gobierno de Carlos de Caldera un rescate financiero porque estaba quebrado. Entonces Caldera, que libera a Chávez, también rescata financieramente al Banco Unión. El Banco Unión financia la campaña electoral de Hugo Chávez. Chávez termina ganando esa presidencia. Un autosaboteo del... O sea, es como que el propio Estado dijo, me voy a autosabotear y voy a hacer presidente a un hombre que intentó dinamitar las instituciones, intentó matar a un presidente electo. A Caldera, bueno, habrá muchas cosas que reclamarle, pero ya murió hace mucho tiempo. Entonces ya desafortunadamente no podemos hacer más nada, ¿no? Como decir, todo esto es culpa de Caldera. En parte sí, porque la historia lo demuestra. Que tenía un ego muy grande y que su animadversión por Carlos Andrés Pérez, por su figura antagónica, era tan grande que prefirió literalmente entregarle el país a el peor enemigo del Estado antes que seguir la senda democrática y permitir que un hombre como era Enrique Salas Romer ganara las elecciones. Porque su ego era muy grande, y Copey también tenía un gran problema, y también Acción Democrática tenían grandes problemas, ¿no?, estructurales, y no entendían las dinámicas sociales del momento. Eso, a Chávez lo crearon de un momento a otro. También por eso podemos entender cómo después de que Chávez toma el poder, el Banco Unión se convierte en Banesco, y el señor Escotet, el dueño de Banesco, se convierte en una de las personas más ricas de América Latina. ¿Cómo tú justificas que eres el dueño de un banco en un país completamente quebrado y en vez de irte a la quiebra tú te conviertes en una de las personas más ricas de América Latina? Vemos ahora en la política, no solo en América Latina sino también en Europa, cómo los personalismos, los mesianismos, pues, son los que dirigen las dinámicas y las narrativas y no ven a futuro. Le está pasando a Europa ahora mismo, está entrando en crisis pero no quiere aceptarlo. Y se deja guiar por mesianismo, tanto de izquierdas como de derechas. Y no piensan en Europa como un proyecto a futuro, sino como un proyecto a corto plazo. ¿Cuántos impuestos pueden sacar ahora? ¿Cuántos presupuestos pueden tener ahora? ¿Cuántos programas sociales pueden tener ahora? ¿Cuántos políticos pueden elegir ahora? Y no Europa como un proyecto a futuro, y se les está viniendo encima. Ojalá que no caiga Europa, porque si cae Europa, literalmente cae el resto de Occidente. Pero eso pasó en Venezuela. Las élites, que son siempre necesarias. Cada vez que alguien me dice que es horrible las élites. No, las élites son necesarias. Porque alguien tiene que dirigir pensamientos, narrativas, tiene dinero, y ese dinero tiene que influir de cierto modo en cultura, por ejemplo. O sea, la élite cultural siempre es necesaria porque son siempre los que llevan la batuta en cuanto a cómo se manifiestan las cuestiones culturales de la nación. Y eso es necesario, es natural, es más, es intrínseco del ser humano, las élites. yo no las veo negativas. De hecho, y las élites tienen algo virtuoso, que es que no son estáticas. Las élites pueden ser sustituidas, unas élites por otras, a nivel económico. Por ejemplo, el caso de Venezuela. Teníamos una élite a la que la izquierda siempre llamó burguesía parasitaria, y ahora tenemos otra nueva élite a la que nosotros llamamos burguesía. O sea, que son personas que se hicieron con dinero por clientelismo o por conexiones, pero que se hicieron con dinero y son los que llevan las dinámicas económicas.
Bueno, siguiendo las reglas de esa, de esa sociedad.
¿Cómo? No, también naturales, porque sí. Es natural que...
En un país donde la regla se va haciendo y se van infringiendo las leyes y se van adaptando y todas esas cosas, bueno, mucha gente sigue con esa... Eso no puede continuar en el futuro, esa tanta flexibilidad no puede continuar en el futuro.
Ahora, que no, pero...
yo sí creo que lo que tú dices de las élites es natural, y mientras hablaba yo pensaba, bueno, también hay personas que tienen, ahora se habla de esto en distintos niveles de conciencia. Entonces, bueno, por ejemplo, llamemos el caso de la cultura, pues hay distintas formas de uno entender lo que es cultura. Unos que piensan que cultura es folclórico y tal, y otros pues a lo mejor tienen un nivel de conciencia en que piensan un poquito más allá, y entonces se vuelve una élite que no es entendida, una cultura que no es entendida por la masa.
Sí, sí,
entonces hace falta transmitir eso, o sea, porque hay personas que deciden elevar en algún momento según su criterio lo que se llama cultura, pero no logran que se popularice de tal forma que todos entendamos que es cultura. Y eso ocurre en muchos casos. En el caso que planteo yo en mi libro, por ejemplo, yo pongo también a los pues, famosos caballos de Troya que fueron introduciendo las ideas estas de el marxismo y todas estas cosas en nuestra cultura, porque nosotros estamos bien lejos de Moscú y bien lejos de otro sitio. Pero eso va entrando en los programas de estudio, eso va entrando en los periódicos, eso está entrando entre lo que la gente joven discute en algún grupo, etcétera, porque hay unos grupos de personas que pertenecen a otro nivel de conciencia o todo lo contrario, que introducen eso en el jargón popular.
Sí, mira, por ejemplo, en Venezuela vivimos esa... Yo siento que yo no nací en la época correcta, porque, por ejemplo, me hubiese encantado vivir en la época de Carlos Rangel y Sofía Imbert, en la que se discutía acerca de teoría política, filosofía política, arte y cultura al nivel del que tú estás hablando, o sea, una cosmovisión del mundo que no era... que era defender sí nuestro folclore, que era sí defender nuestras expresiones culturales, artísticas, pero entender la cultura y la nación desde otro punto de vista, desde una cosmovisión diferente. Y hablar de política desde una altura intelectual completamente diferente. Y eso se perdió en Venezuela cuando llegó el chavismo, cuando irrumpió. Porque lo tengo que decir, que aunque me suene la cosa más clasista del mundo, yo vengo de un barrio marginal. Y en Venezuela se premia ahora la marginalidad y se cuestiona el que tú no quieras ser de esa forma, que tú quieras avanzar a otro nivel de discusiones culturales, de discusiones a nivel de cuestiones sociales. Y eso se ve negativo. Te dicen, no, es que tú eres, no sé, elitesco o no aceptas tus orígenes o lo que sea. Eso en Venezuela se veía muy mal, yo creo que está cambiando. Afortunadamente con la diáspora, cuando todos los que hemos visto el mundo y nos queremos regresar a Venezuela, que entendemos el mundo de otra forma, entendemos que esas dinámicas sociales están mal y que se tiene que premiar la meritocracia, se tiene que premiar el aprendizaje, se tiene que premiar el querer avanzar, no solo a nivel económico, sino también a nivel académico, no de títulos, sino de lo que tú sabes, de lo que tú aprendes, de lo que tú... en cómo tú entiendes el mundo. Y la izquierda, ahora mismo en Latinoamérica, es muy resentida. Y por flojera, como te digo, por baja autoestima, y porque no le da la gana de aprender, sigue repitiendo discursos absurdos. En estos días pasó que teníamos una manifestación aquí en Viena, y yo publiqué la invitación en grupos de latinos, y un señor chileno, no sé quién es, no lo voy a buscar, no me interesa saber tampoco quién es, empezó a insultar y a decir que éramos fascistas, que nos tenían que buscar en la lista de Einstein, porque seguramente estábamos ahí, porque toda la gente de extrema derecha, según todos, somos unos no voy a decir los términos, y son personas que están profundamente resentidas. Sí, cuando le eché el cuento a una señora venezolana que tiene mucho tiempo aquí, me dijo, no, es un tipo que llegó aquí después de la dictadura de Pinochet, y nada, pues viene con esas ideas. Mira, yo soy de los que de verdad critico y cuestiono mucho el hecho de que Pinochet haya muerto impune. Ese señor fue un criminal, un delincuente, Pinochet, claro que sí. Pero si tú te quedaste ahí, pensando que vives en el mundo de la Guerra Fría, marxismo contra capitalismo, o comunismo contra capitalismo, cuestiones como la justicia social, que son términos completamente absurdos ahora, y si tú lo único que has hecho el resto de los últimos 40 años que has estado aquí es vivir de ese discurso, ya, vivir de subvenciones del Estado, y creer que eres un bohemio, no sé qué, perdóname, pero tú eres un resentido ya, con una muy baja autoestima, y estás queriendo seguir con esas dinámicas que ya no funcionan, que no son productivas, y no entiendes el mundo como...
Pero, Carlos, le funciona aquí. Fui en estos días, hace como, pongamos un mes, o lo siento, en una exposición de... Tampoco voy a decir el nombre, porque hay latinoamericanos que quieren, digamos, exponer esta parte, la llaga abierta de América Latina, de que sí, con todavía sangrando y todas estas cosas, y el gigante del norte comiéndonos, cosas así. Ese discurso vende aquí, eso estaba full de austriacos. Tú sí, haces...
Y eso mencionaba, además, sí. La cuestión, le da dinero, por eso viven de eso.
Sí. Bueno, yo, por ejemplo, no me considero de la derecha. Yo me considero una persona lógica. Si a mí alguien me dice, un político se robó un euro, yo digo, ese es un ladrón.
Claro,
por supuesto, si el político es de la extrema derecha, es un ladrón. Y si es de la extrema izquierda, es un ladrón también.
Sí, mira, además que entender el mundo ahora mismo entre derecha e izquierda es un absurdo. Porque, por ejemplo, ¿cómo tú puedes...? Aquí en Austria, yo lo veo. Siguen con esa idea de que hay una derecha y una izquierda. Hay un partido socialista y un partido conservador. Eso ya no existe. El partido conservador aquí es tan socialdemócrata como el partido socialista. Y ahí sí, hay partidos bastante nostálgicos de la derecha patriota y nacionalista como el FPO, creo.
El FPO.
El FPO, sí. Entonces, sí, esos son... Yo los considero peligrosos a nivel discursivo, pero no peligrosos a nivel político.
Pero no están dispuestos a dejar de comer pizza.
Sí.
Y que no haya, digamos...
Y además que esas derechas también son tan absurdas como las izquierdas estas latinoamericanas, que trasnochadas de la justicia social. Porque esa derecha vive de una narrativa también equivocada y de un mundo que ya no existe. O sea, el mundo es pluripolar. Ya no hay dinámicas de grandes potencias que puedan sobrevivir por ellas mismas. Una de esas personas equivocadas es Trump, en mi opinión. Pero esta derecha, por ejemplo, la de aquí, de Austria, no entiende las dinámicas sociales. No entiende que Viena tiene un 30% de migrantes. No entiende que el mundo ahora mismo está interconectado por las redes sociales y la gente compra, consume y hace cosas de todas partes del mundo. Y que Austria se ha quedado además atrás en cuestiones de innovación social. Mira, yo hago marketing digital, es una de las cosas a las que me dedico, y tú ves aquí María Gilfestrase o estas calles comerciales de cada distrito y tienen las mismas tiendas, con los mismos productos, con el mismo logotipo, con el mismo servicio de hace 20 años, no innova. Es un error que están cometiendo. O sea, querer preservar eso del conservadurismo, del nacionalismo, del estatismo, es un error que está cometiendo la derecha. Y eso se les va a venir encima en cualquier momento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda, por ejemplo, en Latinoamérica? Aquí son igual. Aquí no son ni peligrosos ni los unos ni los otros. Yo siempre lo digo. O sea, no es lo mismo discutir con una persona de izquierdas aquí que con discutir con una persona de izquierdas en Venezuela. No es lo mismo discutir con una persona de derechas aquí que discutir con una persona de Venezuela, no, casi de derecha, que buscarlo, no sé, no es lo mismo, porque las discusiones son completamente diferentes. Pero a lo que voy es que la derecha aquí posiblemente gane por populismo en unas elecciones, pero no es peligrosa, no son fascistas, no van a hacer las cosas que hacían Benito Mussolini. Ahora, ¿sabes qué sí son peligrosos? Los izquierdistas en Latinoamérica. Si comparamos el comportamiento de una izquierda, de extrema izquierda aquí en Europa, y vemos el comportamiento de la izquierda más vegetariana en Latinoamérica, vemos que la izquierda en Latinoamérica siempre es violenta, siempre es subversiva, siempre es corrupta, siempre es asesina.
Bueno, ahí tenemos la famosa primera combatiente, que una de sus mejores cualidades es haber robado bancos.
Sí, imagínate, la primera dama venezolana, era la primera dama, de forma ilegítima, pero sus grandes méritos fue asaltar bancos. Sencilla, Flores, todo el mundo no va a una mujer excepcional.
Y luego de colocadora de personas en todas las posiciones posibles.
Sí. Y eso tampoco lo entiende la izquierda trasnochada y romántica de la justicia social aquí.
Yo he estado siempre discutiendo esto de sobre lo que es la derecha y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que en Venezuela no hay derecha como tal, así, ¿no? Pero entonces una persona de Venezuela me dijo, bueno, por ejemplo, Pérez Jiménez era de derecha, no. Es de derecha. Primero, Pérez Jiménez ya no existe desde hace años. Y segundo, bueno, lo que era un militar.
Sí, no,
O sea, eso no quiere decir, eso no es el concepto exacto de derecha. Eso, en todo caso, tendría que ver un poquito con el fascismo desde el punto de vista de la definición del fascismo. Pero era un tipo que más bien venía de clase.
Creo yo.
Sí, un tipo que venía del campo, de clases bajas, de que quería transformarse él y transformar a la sociedad según sus leyes.
Siempre yo que he leído sobre el ideal nacional, el proyecto de gobierno de Pérez Jiménez, me parecía utópico, me parecía absurdo lo que pretendía hacer. Pero era eso, era un proyecto nacionalista, patriota. Sí. Que comprendía el mundo en un sentido muy cerrado.
Pero con arquitectura vanguardista.
Lo que hizo Pérez Jiménez a nivel de infraestructura fue increíble.
Por eso, pero ¿qué nacionalismo puede haber que tú digas, vamos a transformar los espacios en espacios prácticamente de Le Corbusier? La definición como tal.
En el ideal nacional lo que ellos pretendían hacer era construir una nación fuerte y una nación con una infraestructura.
Con ayuda de muchos extranjeros.
Sí, además. Lo que no tenía esa... Por eso yo digo que a Pérez Jiménez describirlo de derecha es muy difícil. O sea, no se puede determinar. La derecha de... O sea, el ideal nacional de Pérez Jiménez no se puede definir como ni de izquierda ni de derecha.
Exactamente.
Como en Argentina, por ejemplo, al peronismo no se puede definir de izquierda ni de derecha. Porque Perón tenía un comportamiento profundamente fascista. O sea, el Estado para el Estado, el control de todo, de la economía desde el Estado, como hacía Benito Mussolini, los grupos subversivos violentos, o sea, y después el peronismo se sigue comportando de forma fascista, o sea, la Cámpora es un grupo fascista, o sea, son las camisas pardas y los camisas negras argentinos, entonces...
Claro, pero ese es un país, digamos, casi que implantado ahí con cultura europea de esa época también. Es como una continuación de lo que estaba sucediendo en Europa.
Exactamente.
Injertado ahí.
Jiménez tal vez no tenía esa convicción fascista. Sé que no la tenía, además, porque hubiese sido un opositor a Pérez Jiménez seguramente. Y no lo estoy defendiendo de ninguna forma. O sea, a mí la derecha no me gusta. Pero yo sé que Pérez Jiménez era de derecha, solo un nacionalista, patriota y
un tirano.
Un tirano. Sí, de verdad, se torturó.
Pueden haber tiranos hasta de centro.
Sí, no, la tiranía y las dictaduras pueden ser del
centro. Bueno, yo estuve preso en el vientre de mi madre durante Pérez Jiménez. Así que, para que no me vayan a tildar de Pérez Jiménez.
Eso, es que. Y lo mismo pasa ahora. Estos días viene y me dice: ¿Qué Trump es un fascista? No, Trump es un trasnochado, un señor que es, además hay que entenderlo, es un señor que es un anciano, con todo lo que significa ser un anciano. O sea, yo tengo un abuelo al que adoro, pero es un anciano, y que es necio, y que él quiere que las cosas se hagan como él dice, como él hace, como él piensa, y eso creo que es una característica de todos los ancianos, y Trump es un anciano, y que tiene una visión del mundo, en mi opinión, errada y equivocada, y quiere revivir... Una idea imposible de revivir, que es la de las dinámicas de los imperios, y eso es imposible de revivirlo ahora en el siglo XXI.
Bueno, yo diría que si tú llegas a hacer un imperio porque te lo ganas, como todo en la vida, hay digamos, desarrollos que conducen a algo y que la lógica lleva a eso o la todo, pero
sí,
una,
la dinámica.
Ahora, dinámica, ¿no? Hoy en día, en el siglo XXI, en el año 26, imponer un imperio, eso creo que, o sea, estamos con comunicaciones suficientes, muchísima gente habla inglés, las posibilidades de ponerse de acuerdo son amplias, etcétera. Eso yo sí creo que no está acorde a los años en que estamos.
Ahora,
¿no?
El problema que yo veo es que Estados Unidos tiene la capacidad de forzar
de imponerlo.
Sí. Y China también. Ahora, China no está jugando la dialéctica de imperios como está jugando Estados Unidos en estos momentos, hay que decirlo. O sea, a ver, porque China es una inevitabilidad. No sé cómo se puede decir la palabra, pero es inevitable China en todos los sentidos. O sea, China ahora
es una consecuencia.
Es una consecuencia, es el socio comercial de todo el mundo. Y yo lo veo aquí en Europa. O sea, aquí en Europa los austriacos son muy, muy, muy adversos a los productos chinos. Pero no pueden hacer nada en contra de los productos chinos. Y es inevitable. Ahora, ¿qué se puede hacer? Fortalecer los mercados internos.
Educación.
O sea, sí, entonces, la cosa es que China es inevitable. Estados Unidos quiere forzar, en mi opinión, una dialéctica de imperios que no va a funcionar. Que de hecho, además, Donald Trump tiene una oposición inmensa dentro del país para poder hacerlo de su propio país. Y Europa está ahí en medio de las dos cuestiones y no sabe qué hacer con sus propias dinámicas internas. De hecho, hay muchísimos chistes en internet, no los has visto. O sea, en estos días salió, China sacó un espectáculo de robots increíble. De robots.
Bailando perfecto.
Y la mayor innovación que han hecho los europeos en los últimos 10 años es ponerle unas cositas ahí a las tapas de...
Claro, pero nadie les dice, nadie les impide que también continúen eso. Lo que pasa es que es como tú dices, una consecuencia
de la inercia.
Yo siempre digo que mi padre usaba unas batas de casa, que era una que me encantaba, que era de seda azul. Y bueno, yo tuve un tiempo y decía, yo me gustaría tener una bata de seda azul. No es porque me gusta andar en bata en la casa, pero me parecía bonita la bata. Entonces empecé a buscar y me di cuenta que eran carísimas y que... Esta no, porque es muy cara. Esta no. Voy a Chivo, que sabes que Chivo es una venta de esta que vende cantidad de artículos bastante baratos, y me encuentro una bata de seda azul
china
por 15 euros china y me la compré. Entonces, bueno, esta sociedad, así como yo, estamos acostumbrados a que hay muchas cosas que son maravillosamente baratas.
Y una cosa que siempre me da risa es que estas personas de izquierda que suelen estar en contra del capitalismo, del consumismo, tal, no sé qué. No son antiimperialistas, porque de hecho, o sea, son más. Sí, dicen, son antiimperialistas, pero compran productos chinos. China también es un imperio. Además, que en Estados Unidos pasa algo que no pasa en China. En Estados Unidos hay leyes que protegen a los trabajadores. En China no. En China tú tienes a no sé cuántos chinos ahí trabajando en una fábrica 14 horas por día, sin derechos laborales y sin ningún tipo de recompensa. Entonces te vienen y te dicen, esa es mentira, en China es un país socialista y tal. No vayas a Shanghái, vete al sur de China.
Claro, pero como tú dices, una cosa que está en desenvolvimiento, o sea, ¿qué va a hacer la China dentro de 20 años? A lo mejor va a tener todo esto que tú estás diciendo, ¿no?
Y ojalá, si tengan derechos laborales esas personas, ojalá.
Y en Estados Unidos también no todo el mundo tiene derechos laborales como, por ejemplo, en Europa. Me quedé sorprendido que durante la pandemia, por ejemplo, dos familiares míos los botaron de donde trabajaban y listo. ¿Y de qué viven? Bueno, de los ahorros.
Este es un debate también, porque Estados Unidos se acostumbró a ser una sociedad bastante mercantilista, pero en la que trabajar es muy fácil. O sea, a ver, sí es verdad que aquí en Europa hay muchas leyes laborales, pero anda a conseguir un trabajo aquí. Tienes que pasar por 10.000 trabas. En Estados Unidos te contratan a las 2 horas. Es una cuestión que tal vez puede ser buena, tal vez puede ser mala, puede ser muy riesgosa, lo que sea. Pero cuando las personas aquí en Europa, yo nunca he ido a Estados Unidos, tengo que decirlo, pero sí tengo muchos amigos que viven en Estados Unidos. Y una cosa que pasa y que la gente no dice es que el estado más pobre de Estados Unidos es 4 veces más rico que el país más pobre de Europa. Y eso en principio es por las leyes laborales que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos es más fácil trabajar. Aquí es muy complicado conseguir un trabajo. O sea, ¿se consigue trabajo? Sí. Pero las dinámicas de trabajo son completamente diferentes. Y los europeos tienen la idea de que Estados Unidos es una sociedad que está caída, que está...
Claro, rota. Todo eso se ha vendido, eso es parte de lo que sí,
No, qué horror es vivir en Estados Unidos. En Estados Unidos viven 350 millones de personas, creo que un poco más.
Yo para caer otra vez en el punto este que queríamos hablar.
Y nos están muriendo todos, creo yo. O sea, no es como una hecatombe, no es un apocalipsis.
Que no hemos hablado sobre lo que está pasando, sí, en Venezuela. Bueno, yo, por ejemplo, cuando he tenido discusiones sobre esto, que ahora los americanos pues están, digamos, en cierta forma controlando lo que está sucediendo en Venezuela, yo le digo a los amigos míos europeos, pero nosotros siempre hemos tenido algo de americanos. No. Primero, somos americanos. Segundo, en nuestra forma de vida tenemos bastante compatibilidad con la forma de vida de Norteamérica. O sea, eso va desde cómo nos vestimos, cómo pensamos, cómo tratamos a los demás, etcétera. Y ese tipo de flexibilidad que existe también en Venezuela, en condiciones normales de economía, también es fácil conseguir trabajo.
Sí, Venezuela es muy fácil conseguir trabajo.
Entonces, hay muchas cosas que se parecen.
Con toda la crisis, siempre le digo también a la gente esto, que con toda la crisis en Venezuela siguen viviendo 27 millones de personas. Que una de las cosas por las que el chavismo no ha logrado sus objetivos es porque nosotros somos una sociedad con una ética de trabajo muy, muy bien arraigada. Y que tú le puedes quitar al venezolano muchas cosas, pero las ganas de seguir adelante, de surgir, de echar para adelante, como decimos nosotros, de ganarse el pan de cada día, no nos las han podido quitar a pesar de la represión.
La economía informal.
Sí, la economía informal, que además yo como libertario siempre la voy a defender. Estos días pasó algo con ley, que aprobaron una ley de trabajo y tú vas como que, pero tú eres libertario, ¿qué vas a decir ahora? Nada, que no estoy a favor, y punto. O sea, yo no me caso con ningún político. Pero la cosa es esta, que los venezolanos tenemos una ética de trabajo muy arraigada, que tal vez viene de las conexiones o de la influencia que teníamos de los americanos, de los estadounidenses. Y a pesar de todo, no han doblegado ese espíritu, o sea, el chavismo, que su intención era hacer lo que la Unión Soviética hizo en los países soviéticos, lo que Cuba hizo en Cuba, que a través de la violencia, de la extorsión, del terrorismo de Estado, doblegó el espíritu de las sociedades a un punto en el que, bueno, nada, aquí estamos. Nos vencieron, estamos derrotados. El venezolano no le han hecho eso. O sea, mira, el venezolano, yo viví la etapa, la peor etapa, de verdad, de la crisis, creo. Creo que fue la peor etapa, no sé, cuando me vine, seguía igual. Mal. Pero a pesar de que estábamos comiendo nada más yuca con lenteja, seguíamos yendo a trabajar, seguíamos buscando la forma. Yo aprendí a hacer pan, mi prima aprendió a hacer diablito, o sea, cosas así. O sea, tenemos ética del trabajo, eso lo tienen los americanos.
Bueno, no solamente los americanos, yo creo que la fundación de la actual sociedad venezolana viene también de extranjeros europeos que se fueron en los años 50, 70 y tal, que también iban de europeos extranjeros, de europeos que se fueron de su lugar de confort. Entonces, pero era una masa importante. Entonces, cuando tú te vas como extranjero, pues no te queda más remedio que implementarte. Y para implementarte, pues tratas de improvisar y toda esta cosa. Y luego tuvimos una cantidad, no solamente de europeos, sino una cantidad bastante grande de personas de Sudamérica, o por ejemplo de Colombia, que también iban de extranjeros.
Y a trabajar.
Entonces, bueno, ¿qué se puede concluir de esto? De que ese tipo de sociedad en que hay mucha gente que son, llamémosles newcomers, de mucha gente que son recién llegados, neo-venezolanos, que entran en la economía, que traen sangre con ganas de implantarse, de surgir, de solucionar su problema que dejaron atrás. Uh-huh. Eso es una sociedad que tiene mucha fuerza desde adentro. No es una fuerza impuesta. Entonces tú vienes, tú eres el nieto, el sobrino de gente que viene dispuesta a salir adelante.
Sí, en estos días redes sociales había un debate en el que dicen que el venezolano no está acostumbrado a pagar por los servicios y tal, no sé qué, y que en Europa sí se paga por los servicios y todo. Sí, es verdad que nosotros tenemos una cierta tradición de no pagar servicios, pues no tenemos. O sea, ¿cómo tú pagas la electricidad si no hay electricidad?
Bueno, eso es chavista.
Sí, eso es chavista, eso es nuevo, eso es de 30 años para acá, porque en mi casa había CanTV, se pagaba el centro y se pagaba Hidropaz, que era el agua de la región.
En mi casa se le ponía candado al teléfono porque costaba.
Exactamente, sí, entonces esa interpretación que tienen ahora muchos es errada. Y entonces hubo una discusión y yo me puse a debatir con alguien, con bastante respeto además, me gustó mucho ese debate. Y es que yo le digo, mira, yo tengo 7 años viviendo en Austria. Y si a mí me preguntan con quién prefiero trabajar, yo te voy a decir 1000 veces que con un venezolano que con un austriaco. Y con todo el respeto del mundo, pero el europeo se está convirtiendo en una persona a la que hay que suplicarle para que trabaje. Y yo vengo del llano, en el que la ética del trabajo es la ética del trabajo duro, forzado, de cuerpo, de trabajar con tus manos, y que el llanero se despierta a las 5 de la mañana por ley, o sea, sí, por lo que sea, y es trabajo rudo, es trabajo de campo. Y eso está en nuestra idiosincrasia, en nuestro comportamiento y en nuestra ética del trabajo. Y no es que son esclavos modernos, ni mucho menos, es que literalmente, o sea, tú agarras a un muchacho, o una persona de 30 años en Venezuela, del llano, y lo pones a trabajar aquí de lo que sea, y en un día o dos te termina el trabajo. En mi edificio están arreglando la electricidad hace 4 meses, trabajan un rato y se van, porque hay frío, porque hay humedad.
Esa es la hiperregulación de las cosas, la exageración de la norma.
Sí, entonces, mira, eso en Venezuela lo hubiesen terminado en 2 días, no tienen 3 meses haciendo la ética.
Mira, yo me he mudado 6 veces aquí en Austria. La primera vez que me mudé, después de ya tener un apartamento y todas esas cosas, pues yo puse las cosas en cajas para facilitar la mudanza y para que no durase tanto tiempo. Y por supuesto la ropa de una forma tal que fuera prácticamente sacarla y ponerla otra vez, guindarla en el otro armario y cosas así. Entonces, bueno, contraté a una compañía para que hiciera la mudanza de las cosas que yo no podía hacer como un solo hombre, pues, pongámoslo así, porque estábamos una familia pequeña, mi esposa, los niños y tal. Entonces, bueno, llegaron y yo cuando veo, se paran y entonces tenían la hora de fumar y la hora de, y la hora de comerse un sándwich. O sea, yo decía, pero si lo estoy contratando por 2 horas o 3 horas, que no, tenían por regla que a tal hora tenía que comerse. Eso me parece así como que guau, bueno, pues,
¿qué pero vas? Bueno, mira, eso se le está viniendo encima a Europa porque dejó de ser productiva, dejó de ser innovadora y dejó de ser eficiente. Esas serán cosas que van a tener que ellos, que siempre digo yo, cada vez que me dicen, no, yo me voy, yo no sé qué va a pasar, pero yo me voy. Pero sí, deberíamos comenzar a hablar sobre el tema de Venezuela.
No, bueno, ya no vamos a hablar del tema de Venezuela. Estamos casi terminando el programa, pero, o sea, en poquitas palabras, ¿cómo te parece lo que ha sucedido en un minuto?
Mira, creo que a pesar del poco tiempo que ha pasado, que es solo 1 mes y 20 días, hemos avanzado muchísimo. El régimen criminal chavista hoy ya no es el mismo que hace 1 mes y medio. Y tenemos esperanzas de que va a cambiar. Ahora, eso es una visión muy positivista del asunto ahora mismo. Las dinámicas políticas y los factores de poder pueden cambiar y puede ser que todo se derrumbe. Yo soy optimista hoy, creo que el régimen está siendo obligado a modificar su naturaleza o apaciguarla, que es una naturaleza criminal y delincuencial, porque tiene una fuerza superior a ellos ahora mismo amenazándolo, tienen la soga al cuello, y eso es afortunado para nosotros los venezolanos y creo que para toda la región.
Bueno, Carlos, muchas gracias y continuaremos. Hasta luego.
Queridos radioescuchas latinoamericanos y queridos austriacos de habla hispana, hemos llegado nuevamente al final de nuestro programa Conoce la Cultura de Latinoamérica. Estaremos con ustedes cada segundo sábado de mes a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Estén pendientes.
Dios me los bendiga.
Y cuídense.
Auf Wiedersehen.
camino de fronteras, voy bordando la espesura. Voy camino de fronteras, voy bordando la espesura. De sus verdes las llanuras, sus montañas y sus ríos. Voy pensando en un mañana, ojalá que sea mejor.